A 90 días de las elecciones nacionales, la campaña comenzó a trascender fronteras. Varios dirigentes y candidatos viajaron o preparan valijas para entrevistarse con destacadas figuras internacionales. Ignacio de Posadas estuvo más de 10 días en Washington, mientras el comando del Partido Nacional empieza a organizar la llegada de la Fórmula Blanca a Brasil, Chile y Argentina. Danilo Astori se cruzó con de Posadas en Estados Unidos, donde todavía se encuentra, pero la semana que viene acompañará a José Mujica a Brasilia para reunirse con el presidente Lula da Silva. Y a todo esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó ayer que está facilitando la presencia en aquel país de las distintas fórmulas presidenciales. Pero los primeros pasos tuvieron a la economía como telón de fondo, y sobre ellos vamos a detenernos en los próximos minutos a través de dos entrevistas.
El tablero político.
Ayer en Washington, el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, Danilo Astori, participó de los actos por los 50 años de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, cuando en la capital de Estados Unidos son las 7:38, le ubicamos teléfono mediante antes de que inicie su tercera jornada de reuniones y contactos. Senador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada.
¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Están en verano?
Bueno, aquí estamos en... llegamos a 32 o 34 en las horas del mediodía. Está muy caluroso, ¿sí? Con bastante humedad también, como es característico de Washington.
En estos actos por los 50 años del BID, ¿usted fue invitado como ex ministro de Economía o como candidato a vicepresidente por el Frente Amplio?
Yo creo que lo que se tuvo en cuenta fundamentalmente fue mi trabajo en el Ministerio de Economía, durante cuyo transcurso tuve mucha posibilidad y oportunidad de vinculación con el Banco Interamericano de Desarrollo, y por eso cuando se resolvió hacer el libro fui invitado, en mi carácter de economista y ex ministro de Economía, a publicar un artículo, y ayer se lanzó oficialmente este libro. Y por eso participé junto a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y a un colega que estimo mucho, que es Agustín Carstens, secretario de Hacienda de México y ex jerarca del Fondo Monetario Internacional. Nuestra primera negociación con el fondo fue con el equipo que encabezaba Agustín Carstens. Con todos ellos participamos ayer de un seminario que reflexionó sobre los primeros 50 años del BID y naturalmente también sobre los próximos, porque se abre ahora una etapa en la que hay que cambiar algunas cosas, empezando por el tamaño del banco, la capitalización que supondría aumentar su tamaño, los nuevos productos financieros que el banco debería, a nuestro juicio, poner a disposición de los países de la región. Así que la oportunidad fue muy propicia, y también se complementó con entrevistas personales con el presidente del banco, con jerarcas de la institución, que, dicho sea de paso, durante este año 2009 han desarrollado una gran labor de apoyo a Uruguay. En el primer semestre de este año, Uruguay ha sido el país que más desembolsó fondos después de México, llegando a unos 380 millones de dólares. Cuando termine 2009, esa cifra va a estar en unos 400 aproximadamente. O sea que eso revela que el BID sigue estando junto a Uruguay, que lo sigue apoyando. Y además hay gestos cualitativos muy interesantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el banco ha resuelto involucrarse en el plan Ceibal, apoyando por ahora con pequeñas cantidades de dinero, creo que se llega a unos 6 millones de dólares, pero ingresando en una de las transformaciones que el gobierno actual considera más emblemáticas, más importantes de su labor.
Contadora Astori, usted estuvo hasta el sábado participando en actos con Mujica como parte del comienzo de la campaña electoral. El domingo viajó y ese día, justamente en algunas de las concentraciones en las que estuvo Mujica, en Progreso y en Las Piedras, hizo comentarios sobre este viaje suyo a Washington. Por ejemplo, dijo que este viaje es muy importante porque hay que cultivar relaciones personales donde está la gente que toma las decisiones importantes. Las relaciones son más difíciles cuando no te conoce nadie, agregó Mujica. Pero resulta que a usted en ese ambiente de los organismos financieros multilaterales ya lo conocían. Por eso le pregunto, hay que entender que ahora usted estuvo cultivando relaciones personales para la fórmula presidencial que encabeza Mujica.
Bueno, antes que nada estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mujica. Cuando las relaciones personales son buenas, toda actividad se facilita, y no solo esta, ¿verdad? Y estoy de acuerdo también con la afirmación hecha en la pregunta. O sea, yo hace años que tengo relaciones personales y de trabajo con autoridades de los organismos multilaterales de crédito, y eso siempre facilita las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer también tuve una muy buena reunión con el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, con quien estuvimos repasando precisamente los últimos acontecimientos de la economía mundial y la nueva etapa que se abre para el fondo, que también es nueva. Hoy voy a hacer lo mismo con el Banco Mundial, y en todos los casos me entrevisto con personas que ya conozco, con las cuales he trabajado, con las cuales he tenido y tengo buenas relaciones personales, y eso creo que, como dijo Mujica, facilita muchísimo las cosas.
Pero facilita muchísimo las cosas, ¿de quién? De la fórmula presidencial, una fórmula en la que está Mujica al frente, y que en estos temas económicos, bueno, ha generado tantas polémicas o dudas, ¿estamos hablando de eso?
No, yo estoy diciendo que yo he integrado un gobierno, el gobierno actual del Frente, aspiro a integrar el próximo, para lo cual obviamente tenemos que ganar las elecciones, y tanto en el gobierno que integré como en el próximo, nosotros vamos a mantener muy buenos vínculos con estos organismos multilaterales, me refiero a eso. Y estas ocasiones de intercambio y de conversación, de reflexión colectiva, creo que abonan en ese sentido. Al gobierno que integré y al que proyecto integrar, les interesa y les interesará mantener buenas relaciones con estos organismos.
En estos contactos con el BID, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, ¿usted recibió consultas sobre qué significa la candidatura presidencial de Mujica por el Frente Amplio? Quiero decir, ¿encontró preguntas y dudas sobre qué cambios podría traer aparejada una presidencia de Mujica en materia económica si se compara con el gobierno de Tabaré Vázquez?
No, absolutamente no. Las preguntas de tipo político, partidario, electoral, no son tema de este tipo de reuniones.
¿No aparece nada de eso, nada del debate electoral?
Por supuesto que hay un comentario, hubo comentarios de mi parte acerca de la situación política, de la campaña, de las próximas elecciones, pero el tipo de abordaje que se hace con estos organismos no es un abordaje partidario. Es más, ellos no enfocan, como debe ser, me parece a mí, el tema desde un ángulo partidario y electoral. Sí les interesa, y mucho, la situación del país, los comentarios, las proyecciones, las reflexiones, y por supuesto las opiniones que cada uno de nosotros tenemos acerca de la marcha de la política económica. Y naturalmente, en estos casos, estuvimos nuevamente repasando situación y proyecciones del país. Y
dos puntualizaciones en ese sentido. Por ejemplo, para cerrar lo relativo a la campaña, ese debate, la calle Mujica, pero en el que usted se involucró mucho, sobre el riesgo para los inversores que podría implicar un segundo gobierno del Frente Amplio, ¿estuvo presente en las consultas que usted recibió?
No, en absoluto, en absoluto. Yo iba a decirle justamente al finalizar la respuesta anterior que en los tres organismos Uruguay es un país extraordinariamente respetado. El gobierno actual es un gobierno muy respetado porque sus resultados son valorados muy positivamente. No hay dos opiniones al respecto, ¿verdad? Esto que se discute en la campaña electoral en Uruguay, aquí ni se discute. Aquí no hay ninguna duda sobre la política económica que ha practicado Uruguay durante los últimos años y los resultados que ha obtenido. Y es un país que se ha ganado una reputación muy importante, tanto en el BID como en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario. Uruguay es respetado aquí. Por lo tanto, no hay ninguna inquietud acerca de, digamos, lo que se está haciendo ahora y lo que se proyecta hacer en el futuro. Por ejemplo, la situación de un Uruguay que se va a contar seguramente entre los poquísimos países de la región que va a crecer este año, es una situación que es muy valorada.
Bueno, justamente esta semana, cuando usted estaba de viaje, el ministro Álvaro García acaba de rebajar, y es una rebaja más, de las previsiones sobre la evolución de la economía uruguaya en el 2009. Ahora el anuncio es que habrá un crecimiento, pero de 0,7% del producto, mientras que los analistas privados continúan hablando de crecimiento cero o, lisa y llanamente, de caída del producto. ¿Qué impresiones tienen estos organismos sobre qué pasará con la economía uruguaya? ¿Cómo se evalúan estos números?
Bueno, en primer lugar, se comparte básicamente la previsión del gobierno, cosa que yo también hago. En segundo lugar, es una excelente noticia. Solamente tres países, por lo que se está viendo hasta ahora, en toda la región alcanzarían crecimientos positivos. O sea, eso es redundante lo que acabo de decir, crecimiento, ¿verdad? Y Uruguay es uno de ellos, los otros son Panamá y Perú, por lo que se está viendo hasta ahora, ¿verdad? Y eso es una excelente noticia, porque estamos hablando de países donde se van a registrar caídas de 6 y 7%, como por ejemplo en México, cuyo secretario de Hacienda estuvo comentando con nosotros precisamente la situación del país, solamente para indicar un caso. Así que el resultado de Uruguay, y ojalá se confirme, es un resultado de éxito, dadas las circunstancias que afectaron, sobre todo en el primer semestre del año, a la economía uruguaya y a toda la región.
¿Para usted también va a ser un éxito si finalmente el número da una caída y no una suba leve?
Es que yo no espero una caída. Espero ese modesto crecimiento que ha definido el Ministerio de Economía, y creo que eso es un resultado extraordinariamente positivo y muestra que Uruguay es uno de los países que pudo prepararse para resistir mejor los embates y los impactos de esta situación.
De eso, justamente, del marco exterior, me gustaría que habláramos enseguida en el final de esta entrevista. Senador Astori, en otros de los comentarios que hizo este fin de semana a propósito de su viaje a Washington, Mujica argumentaba que conviene estar informado y agregaba que su misión a Estados Unidos le permitiría a la fórmula presidencial del Frente Amplio tener información de primera mano acerca de los alcances que tendrá la crisis mundial, el cuestionamiento del dólar como patrón mundial y la actitud que asumirán los bancos centrales en el mundo para evitar más especulación financiera. Sobre estos temas que Mujica mencionaba, ¿qué datos, qué información recopiló?
Bueno, abordamos sobre todo el primero y el tercero, ¿verdad? De los mencionados en la pregunta. Por un lado, y esto fue un tema de especial conversación con el subdirector gerente del Fondo Monetario en la tarde de ayer, con el señor Murilo Portugal, a quien ya conocíamos desde que ocupó el viceministerio de Finanzas en Brasil durante el primer gobierno de Lula. Nos llevó a incursionar básicamente acerca de la labor de monitoreo que se ha venido haciendo sobre la marcha de las economías en el mundo. Veo al Fondo Monetario asumiendo una actitud de humildad y autocrítica, porque la verdad es que el monitoreo en las economías grandes no se realizó de modo de prever la profundidad de esta crisis que se originó en una gran conmoción en el terreno de la especulación financiera. También aludimos a la falta de conexión entre el monitoreo que hacen instituciones como el Fondo, cumpliendo el artículo 4 de sus estatutos, y al mismo tiempo los mecanismos de supervisión de las instituciones de intermediación financiera. Entonces hubo todo un pasaje de la conversación, precisamente recorriendo las fallas que tanto en el monitoreo del Fondo como en los mecanismos nacionales de supervisión existieron, permitiendo que se llegara a esta debacle que ha sido obviamente la más importante de la historia contemporánea de la economía mundial. En segundo lugar, estuvimos también reflexionando acerca de cómo puede corregirse este conjunto de fallas. Estuvimos recorriendo previsiones del Fondo en el sentido de que en el próximo año seguramente la economía mundial va a volver a crecer, pero a ritmos inferiores a los conocidos en la primera década de este siglo. O sea, hay que prepararse para crecimientos que no serán similares a los que ya tuvimos. Me refiero a las grandes economías del mundo, ¿verdad? Uh-huh. En las economías pequeñas, como la nuestra, aspiramos a retomar los mismos guarismos de crecimiento en el futuro. Pero las grandes locomotoras de la economía mundial van a volver a crecer el próximo año, pero a niveles que van a estar por debajo de lo que se logró en la primera década del siglo. Y eso, a juicio del Fondo, va a requerir reformas estructurales que todavía no se han hecho, como por ejemplo la reforma del Estado en muchos países, la modernización institucional, y por otra parte una gran búsqueda de nuevos niveles de productividad a través del conocimiento tecnológico, de la innovación, de la investigación, de la educación. Así que esas son las previsiones, al menos para un lapso relativamente corto de aquí en adelante, y particularmente para el año que viene.
Pero en particular, ¿la crisis ya tocó su piso?
Bueno, en el sentido que yo estaba comentando, sí. Esto es, se va a retomar el crecimiento se va a ubicar a niveles inferiores a los ya conocidos. Mm. Esto exigirá reformas que en todo caso, si se hacen, podrán permitirnos empezar a hablar de que la crisis se superó. Ahora, si se retoma el crecimiento y no hay una reflexión sobre las fallas que yo mencionaba al principio y las reformas que se requieren, obviamente la posibilidad de que esto vuelva estará latente, ¿me explico? Mm. Uno dice, termina la crisis cuando toma las medidas necesarias para atacar las causas. Por ejemplo, mencionaba yo al principio las fallas evidentes en monitoreo y supervisión de instituciones financieras. Si se hicieran las reformas necesarias para superar, por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, esas fallas, nosotros podríamos decir que no solo se retoma el crecimiento, sino que se pasa a una nueva etapa no crítica de la economía mundial. Ahora, si simplemente se retoma el crecimiento sin ir a fondo con algunas de las causas de la crisis que hemos conocido, entonces estamos condenados a volver a vivirla en el futuro, ¿verdad?
Mm-hmm. Sí. Escuchándolo, no hay forma de evitar una especie de sonrisa porque parece el tipo de rezongos que en su momento, hace unos años, los organismos multilaterales le hacían a países como el nuestro, ¿no? A países
absolutamente.
Del mundo en desarrollo.
Y que ahora
usted, un ex ministro de Economía, de uno de estos países le termina haciendo a los países del hemisferio norte.
Absolutamente es así, son las vueltas de la vida, ¿verdad? En las economías grandes no se aplicó lo que muchas veces se impuso por la vía de condicionalidades muy fuertes a nuestros países, los países más pobres, más débiles, ¿verdad?
Otro de los temas que mencionaba Mujica y en esa cita que yo le hacía, senador, el cuestionamiento del dólar como patrón mundial ha estado en los debates, obviamente, en los últimos meses y en particular en estos días. ¿De qué manera apareció en sus reuniones?
No apareció, fue un tema que no apareció. Por eso yo les decía que en la respuesta anterior que se abordaron de los tres temas mencionados el primero y el tercero. El segundo, que refería al papel de la moneda estadounidense, no apareció en las reuniones, no se planteó. Sí se planteó la nueva exposición que necesitan tener los organismos multilaterales. Ya mencioné al principio de esta conversación el tema del tamaño del Banco Interamericano, que es un tema en discusión. El banco necesita una recapitalización para estar en posición de salir al encuentro de los nuevos problemas que tienen muchos países y mejorar su situación financiera. Y el fondo está muy proactivo y teniendo una exposición que en el último año batió todos los récords. El fondo está colocando en el último año 160 mil millones de dólares, que se comparan con una exposición en el año precedente de unos 14 o 15 mil. Para que se tenga una idea de que se multiplicó por 11 veces de un año para otro el papel del fondo en el suministro de posiciones financieras más desahogadas para los países más necesitados, ¿verdad? Y al mismo tiempo se proyecta una nueva emisión en la moneda de cuenta que maneja el fondo, que son los derechos especiales de giro. Pero en todo caso no hubo una discusión sobre el papel del dólar en ninguna de las ocasiones de encuentro que he tenido hasta ahora.
Contador Danilo Astori, le agradezco entonces este panorama en Estados Unidos, cuando todavía le queda un día más allí. En todo caso habrá tiempo de conocer otras novedades en los próximos días. Volvemos a conversar, ¿le parece?
Sí, en el día de hoy tenemos importantes encuentros con autoridades del Banco Mundial, como la vicepresidenta para América Latina, Pamela Cox. Así que tendremos más oportunidades de comentar estos aspectos.